imagen solo sobre la mía, o sea que en ese sentido, hombre, habrá gente más guapa, esto no lo dudo, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien, y esto es lo que queda grabado todo el curso. Pues tú puedes ver esta lección dentro de 3 meses si quieres. ¿Vale? Entonces, recordar, años 60 y 70, crisis de la psicología de rasgo. ¿Qué significa rasgo? Recordar. En los análisis factoriales yo tengo conductas que veo cómo se me agrupan en factores. Y entonces, dice, esa manera de hacer psicología diferencial entró en crisis. Mientras que en las últimas épocas ha habido una revitalización. Entonces, ¿de qué va a hablar en la lección? Va a hablar de la evolución del estudio de la psicología diferencial. Entonces, habrá un periodo clásico y uno posterior. ¿Vale? ¿Qué es el análisis factorial? Lo habéis visto, ¿verdad? Pero, ¿veis lo que dibujo aquí? Pues, ¿se ha visto? Sí. Esto es una serie de conductas que yo puedo valorar, que en qué nivel se encuentra una persona. Y cuando es factorial, veo que esta y esta se me tienden a dar agrupadas, esta, esta y esta agrupadas, y esta y esta. ¿Qué significa? Que cuando esta crece, esa también. Pero cuando esta crece, esta no tiene relación. Con lo cual digo, a un segundo nivel, cuando tengo tres factores. Y además luego puedo ver que estas dos las puedo juntar en una. Por lo tanto, tengo una y una. ¿Entendéis? Es decir, hay un grupo nuevo, pues una persona que se presenta, que busca el contacto con gente, que, o sea, conductas como presentarse, buscar contacto con gente, romper el hielo, buscar nuevos ambientes, veo que correlacionan entre ellas. Y que la gente que busca más ambiente y busca, o sea, busca nuevos ambientes y busca romper el hielo y nuevas actividades que punto alto en todas, que punto en medio, medio en todas, bajo, bajo en todas. Digo, estos cuatro conductas tienen algo en común, las agrupo en un factor que puedo llamarle ser establecido. ¿Entendéis? O que incluso podré llamarle, si en los puntos altos ser establecido, en los puntos bajos ser introvertido. Es decir, yo voy viendo qué conductas, cómo se organizan los sujetos en esas conductas, veo que algunas hay correlación, en el sentido que estoy estudiando la personalidad y veo que hay características de personalidad que los que puntúan alto, en una puntúan también en otras cuatro, y las cuatro las agrupo en una. ¿Vale? Entonces, periodo clásico dice cuestiones metodológicas, análisis de respuesta. Y desarrollo de paradigmas RR. En psicología diferencial clásica se estudia cómo correlacionan las respuestas de los sujetos. O sea, dice hola, intenta conocer gente nueva, cambia mucho el ambiente. En experimentales estimula la respuesta. Ante una situación, ¿cómo responde? ¿Vale? Entonces, eso es en lo clásico. Es texto psicológico, análisis de distribución de las características en la población. De censar, estudiar las características en una muestra de la población y cómo se distribuye. ¿Qué significa esto? Pues yo tengo gente en Japón y tengo gente aquí. Y estudio cómo es su nivel de iniciativa a la hora de conocer gente. Y veo que la gente, en general, la media de la gente de Japón, si me queda este nivel, aquí y además por edades va más o menos así. Y veo que, en cambio, en Estados Unidos, entonces veo que las puntuaciones en general de la gente a los 20, a los 30, a los 40 años en Japón son tanto. Y la de los, eso mismo en otro país, son tanto. Entonces, evalúo a una persona y digo, en relación a la gente de su edad, me resulta más o menos introvertido, más o menos extrovertido. ¿Entendéis? Quiero decir que censar es cómo se distribuye en la población una característica, ¿sí? Y lo que no tiene por qué ser igual en cada país. Una persona un poco retraída aquí, o sea, en Japón, en Estados Unidos o en México, puede ser una persona con una fobia social. Pero lo importante es que si digo que la gran mayoría se me coloca en unas puntuaciones medias y unos pocos en puntuaciones altas, una gente con puntuaciones altas se mira hacia los más introvertidos o hacia los más extrovertidos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso. Y se permite que sean ordenados los individuos y clasificados cuantitativamente en esa dimensión. Y dice, las diferencias se ven en variables cuantificables y operacionales. Entonces, avanzó mucho la psicología diferencial con el desarrollo de las técnicas multivariantes, es decir, el análisis factorial, que ahora te vamos a verlo, exploratorio y confirmatorio. Exploratorio, tengo un campo, por ejemplo, que vamos a hacer características de conducta. No sé cómo se me agrupan, en qué factores. Hago un análisis factorial y voy encontrando en qué factores se me agrupan. Y confirmatorio es, yo parto ya de que entiendo que la personalidad tiene esta estructura, la mido en un montón de gente y veo si se me agrupan en esos factores. ¿Vale? Entonces, creció con el desarrollo de metodología multivariante porque, claro, las necesidades del campo, es decir, de estudio hacía falta tener en cuenta diferentes variables. Segundo, porque permite simplificar y sintetizar los datos. Y luego, que la relevancia social ha permitido que avance, o sea, como es importante, ha permitido que avance la metodología multivariante. Entonces, clave la aparición del análisis factorial. Y dice, aunque los diferencialistas clásicos buscaban, vale, o sea, hay estas variables de personalidad, hay distintas puntuaciones en cada persona, pero ¿qué hace que, por ejemplo, cuando hablemos de Eysenck, veremos que en las dimensiones importantes o básicas de personalidad para el neuroticismo y extraversión e introversión tiene una base cerebral. En el caso de la introversión, extraversión es una base biológica, es decir, genética, es el nivel de activación del sistema nervioso central, y en el caso de la neuroticismo es el nivel de activación del sistema nervioso autonómico. ¿Vale? Entonces, la metodología multivariada trajo muchas aportaciones, pero dice, cuestiones conceptuales del modelo factoriales de rasgos. Encontrar unidades básicas de análisis para comparar individuos. O sea, la personalidad, ¿qué dimensiones tiene? Lo vamos a llamar rasgos. Ya decimos, son 16. Vale, y ahora podemos empezar a medir en cada una de las 16 dimensiones a una persona. Cuando nos hacen una selección de personal, normalmente afinan más. Más que hacer una evaluación de toda la personalidad, cogen un área y ven las dimensiones de ese área que más interesan, por ejemplo, saber vender, saber cómo, y puntúa o evalúa a los candidatos en esas áreas. Entonces veo en qué posición se me acercan, se me colocan, cuáles se acercan más al perfil que yo quiero. ¿Vale? Bien. Dice, análisis factorial de modelos psicométricos o estructurales de la inteligencia y personalidad. Que es lo que vamos a ver en la primera parte de la asignatura de inteligencia y personalidad. Primero estructura y luego veremos procesos cognitivos que favorecen que sean estas diferencias. Dice, permite ver si las relaciones entre respuestas están producidas por factores no observables. Es decir, que es aquí como he agrupado yo estas respuestas, los he asociado o organizado en dos factores de segundo nivel. A eso se refiere. Es decir, que de toda la conducta que puede presentar una persona, se puede igual valorar con escalas en todos nosotros y vemos cómo nuestras puntuaciones se correlacionan. Y digo, pues que si se correlacionan todas las conductas entre sí, tienen un elemento común que va a llamar rasgo. Y esto del EOR significa que la conducta R de un sujeto ante una situación E o ante las situaciones está mediada, quiere decir, por esos rasgos de personalidad y de inteligencia. Es decir, que ante una situación, si yo soy una persona que actúo auto en extraversión y en una situación nueva, por ejemplo, el primer día aquí, digo, ok, bien, me voy a poner morado de conocer gente y entonces es una alegría. Y eso favorece que dé más respuestas de... En cambio, una persona que puntúe muy alto en introversión dice, pues esa situación para mí va unida a una conducta de quedarme como en segunda fila. A ver qué pasa. ¿Vale? Sí. Y dice, el carácter aplicado al estudio de las diferencias individuales, dice, desde el origen, muy alejados de la teoría y muy, fijaros, lo que decíamos, yo quiero encontrar los mejores trabajadores para mi empresa. Por lo tanto, lo que busco es encontrar, fijaros, por ejemplo, para mi empresa o para el ejército. ¿Tú vas a dejarle una pieza de artillería o vas a tener un tío de misión especial? Tienes que ver cómo su personalidad y qué capacidades tiene. Entonces, yo creo que eso facilitó que se crearan modelos que permitieran aplicarlos bien en la práctica, o sea, a manejarte bien en la práctica, pero no con una base sólida. La psicología mostró una bifurcación en función de objetivos. Una básica, que sería académica experimentalista. ¿Os acordáis cuando vimos en Historia de la Psicología en Alemania? Que ya era la tendencia a integrar saberes, ¿no? Y una más aplicada, en el sentido de, oye, mira, que esto me sirva a mí. Claro, fijaros, por ejemplo, en Estados Unidos, la idea es conseguir buen rendimiento. Entonces, para eso yo estoy leyendo a los mejores. Y ya, pues ya no estoy estudiando la teoría de la percepción de la personalidad, sino que estoy, oye, cuatro ideas que me permitan diferenciar a la gente. Entonces dice, la psicología de las diferencias individuales que se emplea en selección de personal, como se emplea en la docencia para ver orientación escolar o para ver, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, en la orientación profesional, etcétera, etcétera, pues el tema está en que eso se convirtió o favoreció que la psicología fuera más práctica, ¿eh? Entonces, se ha dado más peso a lo práctico que a lo teórico. Es un poco la crítica y ahí vendrá la crisis, que falta base teórica, ¿eh? Entonces, el informe básico dice, resume, muestras amplias y heterogéneas. Dice, contextos próximos a la ocurrencia real y no al laboratorio, ocurrencia real de las respuestas, metodología multivariada. ¿Y qué es esto de la perspectiva internalista? Es un poco como de perogrullo. Ante una situación social, ¿cómo actúa la gente introvertida? Se queda en segundo plano, habla al principio poco de sí mismo, no busca abrir el fuego, no busca conocer gente nueva. Entonces, a todo eso, ¿cómo le vamos a llamar? Introvertido. Es un poco como una explicación circular, ¿no? Realmente le hemos llamado así, pero decimos, ¿quién es introvertido? El que hace esto, ¿vale? Pero una cosa es que tú le hayas llamado a eso así, y la cosa es que eso sea una explicación, ¿vale? Y segundo, lo que viene a decir es que si tú tienes una puntuación elevada en introversión, siempre vas a actuar de manera introvertida. Si la tienes baja, siempre de manera extrovertida, como si fuera una predisposición donde la situación tiene poco que hacer. Si eres una persona bromista y me llega aquí el jefe de personal enfadado, las bromas, ¿no? Entonces, en teoría, según esta visión clásica, siempre tendría que ser bromista. Sin embargo, si empieza a ver, oye, que espera, que hay que es un poco una de las críticas que va a haber, ¿vale? Entonces, segunda parte de la lección. Años 60-70, crisis y reestructuración de esta visión tan sencilla. Es decir, yo creo que la personalidad tiene estas dimensiones. El que actúa alto, actúa de esta manera, que es una predisposición. Y dice, espera, esto es más complejo. Entonces dice, el esquema de las lecciones presenta críticas a la tradición diferencialista y la respuesta actual a partir de la crisis de los años 60-70. ¿Vale? Es decir, 2.1 a 2.7 son críticas que ha habido a esta visión clásica, que al hacer la crítica también podemos conocer mejor la visión clásica y qué respuesta se ha dado. ¿Se entiende esto? Sí. Yo creo que hay mucho interés en la parte práctica, ¿no? Yo creo que seleccionar bien a la gente para un puesto es muy útil. Y por eso se apresionó y que y hace falta modelos, pero suenan a modelos sencillos, ¿eh? Bueno. Uno, reduccionismo simplista de la psicología diferencial es una crítica. De simplicidad de los objetivos, pequeño número de ideas simples sobre la realidad que analizaban y reduccionismo metodológico. Medir un rasgo. Da a cada sujeto un número y busca origen de diferencias. Es decir, introversión, extroversión. Pues este se me coloca en un punto más cerca de la extroversión o en un punto más cerca de la introversión. Dice, bueno, ¿dónde está el origen de las diferencias? Es decir, se queda como un poco simple. Dice, esto es demasiado simple. Dice, la realidad es más plural, ¿no? O sea, que no es que, es decir, que la conducta mía, vosotros no sabéis si soy introvertido o extrovertido. Lo que veis es que en toda la hora no callo. Pero, ¿no? Y probablemente es que según en qué situación esté, o según otros factores, mi conducta, entonces, va a influir y veremos cómo yo interpreto la situación. Y por otro lado, igual, hay situaciones donde todo el mundo reacciona de manera parecida, o sea, de manera, es decir, que todo el mundo tiende a hablar menos o tiende a hablar más. Y dentro de eso, sigue habiendo diferencias, ¿no? ¿Vale? Muchos conocemos a artistas que hacen un papel, pero que no son así. No sé si es cierto, dice que los políticos, la moda actual es invitarse mucho en el Parlamento y luego llevarse bien. Lo hacen otros, ¿no? Yo trabajo con pacientes psiquiátricos, cuando salen por vacuna aparecen otros, actúan de otra manera. Bueno, ese factorial, recordad que va a aparecer hasta en la sopa, en este libro, y que, insisto, es un campo, como puede ser la inteligencia, como puede ser la conducta, intentar agruparlo en factores, en grandes pilares, que luego me permita diferenciar a las personas. Y ahí, por ejemplo, el 16PF, ¿entendéis? Es 16 grandes rasgos de personalidad, o los 5 grandes de personalidad. Y tengo pruebas, por otro lado, que me permiten evaluarlo, esos 5 grandes, y diferenciar a las personas en ellas. Entonces dice, ¿qué críticas ha habido? Uno, la separación entre estudios factoriales y experimentales. Uno, es simplemente qué hay, cómo se relaciona, y experimental yo intento algo y veo qué cambios produce. Y dos, dice, muestras no amplias. Es decir, que igual, a la hora de estudiar cómo es la personalidad, coge muestras no amplias. Entonces, claro, tú has visto cómo es la personalidad del grupo de personas o pacientes que tienes aquí. Pero es que igual, si vas a otro sitio con otras condiciones socioeconómicas, etcétera, igual las respuestas se agrupan de otra manera. Si juntas las dos de más áreas, igual los factores son otros. Por otro lado, no permite ver diferencias en cómo individuos con igual resultado responden. Es decir, dos personas ante un examen no pueden dar la misma respuesta acertada a la vez. Pero hay quien lo hace pim pam de manera exclusiva y hay quien de manera despacio y mira y mira y mira y piensa y piensa. La respuesta es la misma. Lo que le motiva es lo otro, ¿no? Hay dos personas que, por ejemplo, hay una situación nueva, rompen el fuego. Y ese romper el fuego puede venir de... Y les encanta. Y dice, mira, yo así hablo, no me pongo nervioso y me quito esto. Y la respuesta es la misma y el proceso por debajo es distinto. A eso se refiere. En un caso sería una extroversión, en otro sería una ansiedad social elevada. Y sucede también que según tú puedes encontrar distintos factores, o sea, según cómo organizas puedes encontrar una, por ejemplo, 12 factores, pero lo mismo otros 15 o 18. Entonces dice, eso no desacredita la técnica, ¿no? Dice, no permite verificar hipótesis causales. Dice, ¿qué han hecho? Pues que lo han perfeccionado. Por un lado, se habla de análisis factorial exploratorio y confirmatorio. El exploratorio se refiere a que yo no parto de una hipótesis de cómo está construida la personalidad o la inteligencia y he pasado preguntas sobre personalidad a mucha gente. Entonces veo cómo se agrupan las respuestas, en el sentido de que ¿quién punto alto aquí y en qué otras áreas? Y voy encontrando factores. Y el confirmatorio es que tengo una teoría sobre cómo es la personalidad que la quiero contrastar. Entonces evalúo la personalidad y veo si mi idea se repite. En uno es un campo nuevo, quiero conocer cómo se estructura. En el otro ya lo conozco, pero quiero ver si mi idea se confirma. Por otro lado, ¿qué es esto de la rotación ortogonal? A ver, ¿veis el dibujo de la pizarra desde ahí? ¿Sabéis? ¿Sí? Los lados. Digo, cuando encendemos la luz, a ver, ¿se ve la tiza?
Un poquito, muy bien.
Pues igual, si le das un momentito a la luz. Eso, mirad. O sea, estos son dos ejes ortogonales, significa que cuando uno crece, el otro son independientes, ¿no? Por mucho que este crezca, pero ¿qué pasaría? Entonces yo digo, bueno, pues yo he hecho y he analizado un montón de conductas, se han medido un montón de conductas sobre el funcionamiento social, ¿no? Imaginaros, muchas más, ¿no? Que se me agrupan en estos factores 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Entendéis? O sea que este, cuando uno puntúa aquí alto, también puntúa aquí alto, también puntúa aquí alto, algo tienen en común que le voy a llamar factor tal. ¿Me explico? Sería algo así. Sería algo así. Cuando puntúa alto en uno, también puntúa alto en otro. Pero en cambio, igual puntúa alto aquí y aquí no tiene nada que ver, ¿no? He encontrado tres factores de personalidad. ¿Qué significa ortogonal? Pues que entiendo que son independientes. Digo, cuando uno, el que uno crezca, no tiene nada que ver. Pero digo, oye, voy a probar una hipótesis y es que sean dependientes. ¿Entendéis? Que cuando este crezca, también esté. Voy a probarlo con mis datos. ¿Funciona? Ah, pues entonces me permite pensar que hay un factor nuevo que resume a los dos. ¿Entendéis? Es decir, que si por ejemplo yo tengo, digo, bueno, yo creo que el iniciar y ser activo en funcionamiento social y por otro lado el intentar actividades nuevas son independientes. Digo, pero voy a probar, voy a suponer que no y que están relacionados con ellos. ¿Me responderían los datos y me ajustarían? Sí. Pues entonces tiene que haber algo común en funcionar en situaciones sociales, buscar actividades nuevas que le va a llamar esta versión. ¿Entendéis? Esto se llama rotar los factores. Es decir, pensar que son independientes es que cuando uno crece, ser extravertido y ser introvertido no tiene nada que ver. Por mucho que no cambie al otro. Pero digo, ahí va, vamos a suponer que estuvieran relacionados. Yo hipotetizo que cuanto más extravertido es uno, también aumenta la introversión. ¿Qué pasa con los otros? Se me ajusta. Pues entonces veo que hay un factor nuevo. ¿Se entiende ahora esto? Sí. Y por ejemplo, si son tres factores independientes, pues sería un eje para aquí, un eje para aquí y este. Cuando este crece, los otros nos integran. ¿Entendéis? O sea, la extroversión con, o sea, si es más introvertido o extrovertido con perfeccionismo, veo que no tiene nada que ver. Pero puedo hacer la prueba. Ahí vamos a probar que si tuviera algo que ver. Y entonces, lo que se llama rotar los factores y probar a ver si eso me encaja con los datos. Entonces, lo que por eso ¿dónde está? La rotación ortogonal y oblicua. Es decir, vamos a probar si se me ajustaría mejor pensando que están relacionados. ¿Entiendes esto? Sí. Y eso, recordar que la factura confirmatoria confirma la comprobación y me permite, o sea, si yo confirmo una hipótesis, pues se me acerca más a una explicación científica, ¿vale? Ya no es un campo que yo no conozco, como puede ser la conducta de relacionada, sino ya creo que se agrupa de una manera, a ver si se me confirma, ¿vale? ¿Se ve ahora o no? ¿Se ve? ¿Veis bien? Sí. ¿Se ve? Digo. Sí, ah, ¿eh? Bueno. Luego, dice, estas estructuras que hemos puesto aquí, dice, esto es muy descriptivo, sí, o sea, la personalidad tiene un factor, perfeccionismo, establecer interversión, apertura a la experiencia, bueno, ¿no? Pero dice, es como que no hay algo explicativo de por qué, o sea, es como muy circular. La persona está advertida, busca hablar con gente. ¿Pero por qué? Y por otro lado dices que ahí pueden aparecer un montón de factores. Entonces dice, no, ahora lo que vamos a ver con las nuevas perspectivas es qué procesos hay cuando entre la situación y que una persona actúe de manera establecida. ¿Eh? ¿Vale? Del personalismo al internacionalismo. Dice, el personalismo clásico, concepción personalista e internalista de diferencias individuales. Es decir, yo actúo de manera extrovertida, es decir, ante una situación busco conocer gente nueva, busco hablar porque soy extrovertido. Y dice, bueno, llega un momento que dice, no, hombre, hay que, o busco actividades nuevas porque soy abierto a la experiencia. Es, no, hombre, vamos a ver. Entonces, primero que no siempre funcionamos igual en todas las situaciones. Igual hay, dice, hay que dar, tener en cuenta, ¿ves ahora? Papel importante del situacionismo en esa crisis. Es decir, y Mises se fue al otro extremo, que también lo veremos en más lecciones, y dijo, eso de los rasgos de personalidad no existe. Eso decía Mises. No hay una tendencia a actuar de una manera, así que nosotros dentro de cada situación actuamos de una manera. Y al final lo que se dice, bueno, pues lo que ha valido es interaccionismo. Yo tengo una tendencia a actuar de una manera y además está como está la situación. Es decir, se abre debate que trajo un modelo de interaccionismo entre mi tendencia y la situación en la que me encuentro. Porque os digo, si yo tengo una tendencia a ser bromista y aquí me encuentro una persona y como, joder, no le gustan las bromas ni ver. Y cambio con otra persona que le encantan, pues plantea actuar de manera distinta. Es decir, aunque sea tendente a hacer bromas, mi conducta va a cambiar. ¿No? O yo tengo una tendencia al perfeccionismo, sí, pero es que no es lo mismo que haya prisa en una situación, no, entonces será mi tendencia y la interacción con la situación. ¿Vale? O sea, lo clásico suena como, ¿por qué haces esto? Porque soy extrovertido. ¿Y qué es el extrovertido? Hacer esto. Como muy circular. ¿Eh? ¿Vale? Apareciendo el modelo interaccionista, conducta determinada, en parte, un poco lo que os decía, por factores personales, en parte por la situación y en parte por la interacción. Entonces, hay gente que es extrovertida, pero no ve en todas las situaciones sociales una oportunidad para hablar mucho, sino que dicen, esta sí, pero en esta, por si acaso, no. Según el modelo clásico, siempre tendría que hablar mucho, siempre tendría que... Claro, si estás en una situación, silencio, hospital, puede por ser, ¿no? El interaccionista no es... ¿Entendéis? Pues estás en una situación de mucho cambio, pues igual tienes que estar pendiente de conocer cómo quedan las cosas antes de actuar. Una interacción entre mi tendencia a, en cuanto me entero, cómo va la situación de hablar, pero mientras está condicionada por la situación. ¿Vale? ¿Tiene esto o no? ¿Sí? Cuando usa me preguntáis, ¿eh? Luego, el tema de la consistencia, estabilidad y coherencia de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Pues en teoría, si yo tengo un rasgo de ser extrovertido, siempre actúo de manera extrovertida y además siempre de la misma manera. Pero si la conducta de estas personas cambia, cambia según las situaciones, pues lo que se llega es a decir que distintas conductas pueden tener la misma función. ¿Explico? Y en conjunto además puede haber una coherencia. Mira, entonces dice, el concepto de rasgo según la condición clásica es estabilidad temporal de la conducta a lo largo del tiempo, siempre igual, y consistencia transitacional, siempre actúo de manera extrovertida en distintas situaciones. Siempre, o siempre soy prudente en distintas situaciones, siempre soy una persona concienzuda en distintas situaciones. Pero no suele ser así. Porque hay situaciones que te obligan a actuar de una manera y además puedes ser prudente. O sea, ser prudente se puede entender con distintas conductas que lo pueda agrupar en prudente. Entonces dice, Mises criticó a la psicología de los rasgos y criticó la consistencia del comportamiento individual basada en dimensiones personales y estables que desentender el comportamiento. Voy a repetir esta idea. No es que porque yo tenga un rasgo de esta versión, eso define y determina mi conducta, causa mi conducta. ¿Vale? Entonces dice, hay que buscar la consistencia y estabilidad en las diferencias entre los sujetos. ¿Qué significa esto? Yo tengo una persona que puntúa en esta versión así, otra así, otra así, pues esas diferencias se mantendrán, las diferencias entre las distintas situaciones. Pero no significa que siempre un extrovertido va a ser un extrovertido. Quiere decir que una persona extrovertida, o sea, si yo, por ejemplo, tengo un rasgo que es esta versión, ¿no? ¿verdad? Y lo entiendo como la tendencia, pues, a mostrar mis ideas, a ser simpático, etcétera. Entonces, tengo una persona que puntúa 10, otra que puntúa 7 y otra que puntúa 4. Se llevan 3 puntos. Pero no siempre van a actuar igual en las mismas situaciones, pero sí las diferencias se van a mantener en distintas situaciones, ¿no? ¿Entendéis? Con una broma se puede entender. Mira, por ejemplo, alguien que en estas situaciones que te piden que silencio y tal, o pues habla menos, pero no puede estar quieta. Es decir, en situaciones de estás en un cine y la película te aburre. Entonces, no van a hablar tanto como cuando estuvieran tomando un café, pero está claro que la persona que puntúa 10 hablará así, la persona, ¿entendéis? Se mantendrán las diferencias, ¿eh? O en situaciones donde hay que actuar rápido, las personas prudentes mantendrán las diferencias con las personas menos prudentes, aunque en conjunto todas sean menos prudentes, ¿eh? Entonces, hay estabilidad en las diferencias entre sujetos, características de los sujetos y los mecanismos funcionales de esos rasgos. Dice el terapéutico moderno dice, las personas presentan conductas similares, o sea, yo puedo caer el primer día en un centro y iniciar la conducta de conocer gente de distintas maneras. Puedo acercarme a presentarme, por el primer día decir en voz alta que soy tal, puedo sonreír a todo el mundo a hacer un comentario. Todas ellas tienen la misma función, pero no son iguales, que es darme a conocer el primer día. Entonces, lo que quiere decir es que distintas conductas pueden ser más o menos similares ante situaciones percibidas intraindividualmente como equivalentes. Entonces, de conducta similar tiene igual función, no son exactamente idénticas. Si romper el hielo se puede romper de distintas maneras. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces, es que hay distintas maneras de ser prudente o distintas formas de, ¿no? Y luego, ante situaciones que yo entienda que son similares. Pues si yo entiendo, por ejemplo, que estoy en un funeral y, por ejemplo, en un tanatorio, yo también que estoy en una conferencia, las entiendo que son situaciones para estarse callado, ¿no? ¿Entendéis? ¿Eh? Vale. La segunda cosa es variabilidad intraindividual, o sea, dentro del sujeto, a partir de aspectos dinámicos entre persona y situación. Es decir, cómo la persona entienda la situación va a cambiar su conducta de una a otra. Si las entiende que son iguales, aunque físicamente no lo sean, pero las ve como equivalentes, actuará de manera parecida. ¿Explico? Entonces, es muy importante cómo la persona percibe la situación. O sea, conducta similar puede actuar de distintas maneras y tener la misma función. Y por otro lado, si yo entiendo que situaciones distintas físicamente tienen la misma equivalencia, actuaré en ellas de manera más o menos parecida, ¿no? Hay un viaje en autobús, hay una primera día de clase, hay una cena, hay uno que siempre rompe el hielo. ¿Por qué? Porque está viendo que son situaciones similares. Venga, pero sí, pero cuando es un día de una conferencia a hacer preguntas, rompe el hielo, claro, es que igual está entendiendo que es distinto y que la situación está dependiendo de que uno sepa antes de hablar. Entonces igual habla menos que entonces, o rompe menos el hielo o es más prudente. Ahora, dentro de los staff, sí, que será más prudente y los que habitualmente, es decir, si yo tengo dos personas así, en esa situación también se notará la diferencia, ¿entendéis? Están entendiendo las situaciones como distintas y por otro lado, la otra cosa que decíamos, que se puede hacer conductas que tengan la misma función. Hay gente que habla mucho menos que yo, sonríe, pero contacta, ¿entendéis? O sea, por ejemplo, la gente llega el primer día y es sonríe, o a gente que habla mucho, gente que escuche y hace un comentario, la función es la misma, que es que uno se le conozca, pero las preguntas son distintas, ¿eh? ¿Vale? Y luego dice, nivel de generalidad de los postulados diferencialistas. Grado en que las conclusiones de la psicología diferencial son aplicables a grosso de personas o a un número reducido. Nomotético, son leyes generales y geográfico a lo particular. Pues inicialmente la psicología diferencial se hace conexión entre las dos. Entonces dice, la psicología diferencial clásica es criticada por presentar en exceso las variables personales como determinantes de la conducta. Presentando, primero, o sea, yo, el que yo actúe de manera abierta es porque soy extrovertido. Claro, pero usted ya ha analizado la situación, no, eso no me da igual, yo. Si es extrovertido, siempre actúa de manera extrovertida. La segunda cosa es que encuentran un montón de factores, pero tantos factores de personalidad comunes tenemos todos. No, realmente comunes, o por decir que podemos, según las distintas muestras, cuando se aparezcan a analizarlas, son pocos. Ahí se habla de dos, quizá tres, y los cinco grandes de Costa de Marrae. Sin embargo, clásicamente se encontraban 30, 40, que al final era probablemente, pues que estaba comprobando una hipótesis. Como es la personalidad, un aspecto de la personalidad en un grupo concreto, encontrar factores ahí, a eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Y luego dice, que tienes universalidad de alguna de estas variables. Ahí se va a decir que hay una base genética. El neuroticismo, recuerda, como decía antes, tiene que ver con el nivel de respuesta del sistema nervioso autonómico. La introversión es progresión con el nivel de activación del sistema nervioso central. Entonces hay gente que requiere estimulación externa para activarlo y busca estímulos. Es una base genética. Luego, por otro lado, están qué modelos, factores léxicos que se refiere. A la hora de describir la personalidad se utilizan expresiones o términos que la describen. Y con esto se evalúan un montón de personas y se analiza factorial y se encuentra qué dimensiones aparecen. A eso se refiere. Ahora, viene a decir que es más complejo que unas dimensiones generales. Por ejemplo, cuando hablamos de, ¿habéis visto alguna vez el locus de control o el estilo de afrontamiento? Son dimensiones más específicas que una general, que también son útiles a la hora de estudiar a la persona. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces dice, nuevos planteamientos traen cambios. Se estudia al individuo en situación, por lo que hace falta menor nivel de generalización. Dice, actualmente se estudia diferencias en inteligencia y personalidad, que son los dos temas clave de esta parte de la lección y del libro, integración de diferentes niveles de generalización entre lo motético y lo biográfico. Dice, en suma, la disciplina busca conocer al individuo a través de medios nomotéticos que pretendan dar leyes. Un objetivo ideológico, conocer al individuo a partir de leyes generales nomotéticas. ¿Vale? Y otra cosa, se ha olvidado el estudio del individuo como unidad. Cuando veamos personalidad e inteligencia, vamos a ver constructos integradores que cogen de las dos. Como decía el otro día, la que está súper de moda es la inteligencia emocional. Se entiende que la gente que lee bien las situaciones sociales, las entiende bien y regula bien su conducta a esas situaciones sociales, tiene un mejor, mayor posibilidad de tener éxito profesional y social. Y combina inteligencia con personalidad. ¿Vale? Esto no entra. No entra, lo siento. Y que perspectivas actuales en el estudio, o sea, habéis visto, lo clásico era poco base científica y era sobre todo encontrar unos rasgos donde yo pudiera medirlos y encontrar diferencias. Y con eso, aplicarlo al ejército, a la empresa, a la educación, a la sanidad, etc. Pero esto tiene una serie de críticas que hemos visto sobre todo por la metodología y cómo entendían que funciona la persona, que era mucha explicación circular. Oiga, ¿usted cómo actúa? Así, así, así. O sea, tiene usted conducta de esta versión. ¿Y por qué la hace? Porque soy extrovertido. No hay una explicación ahí de procesos y por otro lado, no todo el mundo actúa igual en cada situación. Dependerá cómo evalúa la situación y por otro lado, no, es decir, la conducta tiene que ser siempre exacta. Puedo tener distintas conductas, por ejemplo, para inicio de una cosa para mostrarme cómo está el vestido. Dice, interés en integración de objetivos y métodos de investigación. Dice, no solo, solo con técnicas correlacionales no se estudian relaciones funcionales entre fenómenos y no se falta base teórica. Es una crítica fuerte. Pero es que he encontrado 25 factores de personalidad. Bueno, y esto en base a qué genético, aprendido, ¿cómo es esto? No, eso no, no lo estoy mirando. Es que mire, es que su compañero con otra muestra encontró 14. ¿Y en base a qué teoría? No, no partimos de ninguna teoría de personalidad, estamos explorando. ¿Verdad? O sea, hay que tener una idea de cómo funciona la conducta. Y cómo, por ejemplo, cuando yo tengo una evaluación de la situación y cómo, o sea, qué tendencia tengo yo, mejor dicho, a valorar las situaciones y especialmente cuáles y cómo eso va unido a que yo evite o que me ponga más nervioso, ¿entendéis? Este tipo de procesos, ¿eh? Entonces, dice dos estadios en estudios grandes individuales. Uno, lo que ha dicho a lo largo de la lección, encontrar factores, ¿no? O descripción de, y, o sea, de la personalidad y de la inteligencia y de cómo se me clasifican las personas ahí, ¿no? Por ejemplo, es clave, si yo quiero optar a ayudas, tengo que pasar por un proceso de psicología diferencial en el sentido de tienen que valorar. O sea, a ellos me refiero por una minusvalía o por un, o si tiene una incapacidad laboral, es una psicología diferencial. Y tengo que diferenciar si realmente hay una limitación, qué factores la pueden favorecer. ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice, taxonomía de capacidades mentales completada y en personalidad hay revitalización. Una cosa es entender qué dimensiones tiene y ahora, una vez que entiendo qué dimensiones hay, ahora vamos a ver qué procesos y modelos explicativos hay para estas. En la segunda vamos a ver que los cinco grandes es como universalmente reconocido y que varias de las escuelas más clásicas como la de Eysenck o la de Kattel, sus factores se pueden incluir o se pueden entender que coinciden con los cinco grandes.
¿Teoría?
Sí, los cinco factores de la personalidad, que se llama Ocean, como la los de Ocean Eleven en la película. O sea, que es Ocean es de apertura a la experiencia, consume ser muy, muy concienzudo, extraversión, etcétera, en neuroticismo y es, bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, es que vamos a ver más adelante. Entonces, y de que ahora, esto sé que ya hemos entendido que está con esa taxonomía, estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué explicaciones hay para esa conducta? ¿No? ¿Y cómo explico yo que la persona actúe de manera concienzuda? ¿Vale? Y por otro lado, ¿tienes tú una base genética? Y van a decir que sí, que los cinco, ¿eh? Tiene una base genética, ¿eh? Dice, integración de constructos bajo una perspectiva holística de las áreas de interés en estudios de diferentes integradas y especializadas. Dice Dubinsky, a favor de aproximación holística al estudio de diferencias. Y recordad, vamos a ver la teoría de sistemas. Recordad, la teoría de sistemas se refiere, por ejemplo, lo veréis en la terapia sistémica. En la terapia sistémica, tú dices, oiga, tengo un trastorno de conducta alimentaria. Sí, pero para entenderlo y analizarlo, hay que ver la conducta de toda la familia porque está interactuando. Entonces, a la hora de entender la teoría de sistemas, pues hay que entender, por ejemplo, que nuestra conducta es consecuencia de varios sistemas que están actuando. Lo que pienso, lo que tengo yo de, o sea, me refiero al procesamiento de información, como también puede tener una base genética, temperamental, etcétera, ¿no? El entorno, o sea, distintos sistemas que se coordinan para dar esa conducta, ¿eh? Entonces, a la hora de entender la conducta, hay que entender que no es tan mecánico como ante una situación, bamba, toda esta respuesta, sino que hay distintos elementos, la parte genética, la parte de aprendizaje, la parte como respecto a la situación, que están al final interactuando para que yo dé una conducta. Y para que mi conducta sea distinta de la de otros, que es lo que tiene que ver la psicología diferencial. ¿Vale? ¿Sí? Y dice, a partir de esta teoría, en psicología diferencial, dice, los objetos y atributos son las dimensiones y las características sociales a las mismas. Y las relaciones entre ellas y el ambiente, los procesos. Oiga, pero, joder, si habíamos pensado que tú eras muy serio. Sí, sí, es que yo, en mi manera de procesar la información, pensaba que los serios eres vosotros. Entonces, que la mejor manera de, que eres muy crítico, que la mejor manera de funcionar aquí era ser muy serio. Pero ahora que me he dado cuenta de que la situación va por otro lado, pues ahora actúo de manera mucho más simpática, que es como es mi conducta más habitual. Es decir, yo puedo tener una base genética hacia la extraversión, un aprendizaje hacia esa extraversión, llevarlo hacia ser simpático, acercarme a la gente, pero también puedo haber interpretado la parte de procesos, la situación como aquí mejor callado, que estos son muy serios, ¿no? Y por eso de ahí, en conjunto viene mi conducta, que no se parece mucho a la persona establecida. En el momento en que el proceso cambia, o por ejemplo, tú llegas a una ciudad nueva y dices al principio, y luego cambia el proceso en el sentido de que vas viendo, oye, ya me voy soltando, me están contestando, pues por favor hacer que yo me suelte más y mi conducta cambie más. ¿Entiendes esto? ¿Sí? Bueno. ¿De acuerdo? Entonces, esa teoría de los sistemas lo veremos cuando veamos los distintos modelos a la hora de entender la conducta, tenemos el sistema. Y, por ejemplo, el ejemplo de la anorexia creo que es claro. Es decir, o sea, un trastorno como la conducta alimentaria de la anorexia influye en base genética, influye en conductas aprendidas, influye cómo reacciona el entorno habitualmente, o sea, cómo funciona el entorno actualmente con esa persona y cómo reacciona más en ese momento concreto. ¿Vale? Y no sé si había uno más. Ah, sí, mira. Y, bueno, teoría jerárquica de la inteligencia de Sternberg, que la veremos, ¿no? Y luego, un elemento más en la integración disciplinar, que os acordáis que decíamos el otro día que hay relación entre la psicología diferencial y otras, es decir, con evaluación, con teorías de personalidad, tiene mucha relación. Es decir, que se acerca la psicología diferencial a otras áreas de la psicología, también la psicología general también se acerca a las diferencias individuales, ¿no? De posturas que apoyan la unificación de todo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que de ser una disciplina aislada, claro, si yo quiero ver las diferencias en mi conducta, digo, estas están relacionadas con cómo yo proceso la información, tendré que estudiar y apoyarme y tener relación con la psicología que estudia el procesamiento de la información social, ¿no? Si quiero ver que hay diferencias y digo esto, que una persona ante una situación actúe de una manera más abierta o también menos abierta, tendrá que ver cómo se procesa habitualmente la información y cómo la han procesado de manera diferente. Entonces tendré que estudiar qué determinantes hacen que yo procese de una manera o de otra. ¿Vale? ¿Mucho lío? No. O sea, es clásico, demasiado simple de estructura, muy práctico. Luego, 7 puntos, el uno no entra, ¿verdad? De cambio, o sea, crítica y cambio, recuerda el tema de las 6 factoriales como los pilares de una casa. Como se dice, ortogonal y oblicuo se refiere a que son independientes o están relacionados. Están relacionados, puede suponer entonces que hay un factor entre ellos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, paramos aquí. ¿Qué tal vais? ¿Qué tal? ¿Habéis mirado la web? ¿Listo? Okay.